Y a las 9:09, saludamos a Luis Alberto Martínez. Él es viceministro de Protección Social para hablar justamente sobre el aumento en la UPC. Viceministro, buenos días, bienvenido a los micrófonos de la W. Y le quiero preguntar, por favor, ¿la UPC garantiza hoy el plan de beneficios completo para los usuarios?
Sí, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Sí, según los cálculos realizados por el ministerio, el incremento que se decreta para el 2026 es suficiente para cubrir con el plan de beneficios en salud.
Viceministro, ustedes han sido muy enfáticos al explicar que el incremento definido para este nuevo año debe reflejarse en los contratos entre las EPS y también los prestadores de servicios de la salud, y también enfatizan en la necesidad de un uso eficiente y transparente de estos recursos. ¿Cómo se supervisa, cómo se garantiza que esto sea así?
Sí, pues primero se expide una circular que ya se hizo el 31 de diciembre, esto con ocasión al cumplimiento de unos decretos previos que existen en la normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que plantean que cada que se incremente la unidad de pago por capitación, los recursos que el gobierno le entrega a cada una de las EPS para que garantice la atención en salud de sus afiliados, ese incremento debe trasladarse a los contratos de prestación de servicios, porque al final del día quien atiende al paciente es el hospital, es la clínica, es el proveedor de medicamentos. Entonces, eso ya se hizo. ¿Y cómo se supervisa? Pues la Superintendencia Nacional de Salud hace una revisión permanente del grado de contratación que es. Y ahora vamos a tener un instrumento adicional que nos va a ayudar a hacer ese monitoreo, y es el Sistema de Información Integrado Financiero Asistencial, el SIFA se llama, ese sistema está plagado de siglas, donde las EPS están montando los contratos que tienen con hospitales y clínicas. Entonces vamos a poder observar ahí realmente si eso sí se está cumpliendo o no.
Sí, viceministro, hablando previamente con pacientes y con EPS, nos decían que esperaban que el incremento de la UPC fuera mayor, sobre aproximadamente el 15% para el régimen contributivo. ¿Ustedes qué estudios técnicos concretos hicieron para respaldar este aumento y para asegurar que cubre los costos reales del sistema?
Sí, los defensores de la intermediación financiera, las agremiaciones en especial, pues tratan de incidir cada año desde años atrás. Ustedes recordarán desde el 2006 hasta el 2008, lo que en su momento investigó la Superintendencia de Industria y Comercio, de cómo se trataba de incidir en los incrementos de la UPC, cosa que dio sanción a que la Superintendencia de Industria y Comercio multara a 14 directivos de EPS, a la misma agremiación, a SEMI y demás. Pues cada año la presión de los gremios, y eso es una cosa, digamos, entre comillas, normal, que reclaman que haya incrementos sustanciales, pero aquí el tema es un tema técnico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula la UPC? Las mismas EPS informan al ministerio cuál es su consumo y cuáles son sus costos. Esa información se hace una depuración en el ministerio, depuración que ha sido fortalecida recientemente con ocasión también a que la Corte Constitucional nos dijo que contrastáramos esa información de las EPS porque tiene muchas inconsistencias con otras bases de datos, y esto ya se ha venido haciendo. Entonces lo que ha mostrado la ADRES, por ejemplo, y el mismo ministerio, de las facturas que se han pasado para personas que ya han fallecido, por ejemplo 1.4 billones de pesos en 5 años, o los precios máximos de venta de medicamentos que se han volado, 2.1 billón de pesos también en los últimos 6 años. Entonces, ese tipo de depuración hace parte del estudio técnico. A ese estudio técnico se le agregan unos ponderadores, es decir, se le agrega un porcentaje adicional para los niños menores de 1 año, para los mayores de 50, según la zona de residencia, se hace un cálculo actuarial, es decir, de cuánto consumo se hace, se proyecta con la inflación causada, la inflación proyectada, unas fórmulas, y ahí nos da ese cálculo que es relevante, que este año se incrementa el 16.5% para el régimen subsidiado, tratando también de cumplir con una orden de la Corte, que es equiparar al 95% los recursos que van para los más pobres y vulnerables con los que tienen más capacidad de pago, que es el régimen contributivo, al cual se le incrementa el 9.03. Todo esto da un incremento global del casi el 13%, 12.94%. Entonces, este año se entregarán más de 101 billón de pesos a las EPS, 101 billón de pesos. Esto es un incremento sustancial, 11.6 billones de pesos adicionales. ¿cierto? Y estos recursos, pues lo que se pide a las empresas es que lo hagan de manera eficiente y eficaz, que los recursos ya realmente lleguen a la prestación del servicio de salud de toda la población colombiana.
Sí, viceministro, hablando de la Corte Constitucional, se había dicho que había insuficiencia estructural de la UPC y pues incluso se instó a poder ajustar la UPC de años anteriores. ¿Por qué el gobierno decide no ajustar la UPC pese a la orden judicial?
Sí, la orden judicial es muy clara en que se hicieran unas mesas de trabajo con todos los grupos de interés en el sector. Estas mesas se realizaron durante todo el año 2025 y la orden planteaba de que en esa mesa se iba a acordar el incremento, pero no hubo ningún acuerdo. Por el contrario, hemos evidenciado, y con estudios técnicos adicionales que se han hecho de manera retrospectiva, que las EPS han tenido unos recursos, digamos, muy suficientes, que dan cuenta que entre los años 2019 al 2024, de cada 100 pesos que se les entregaba, se gastaron 86 en unos casos o 97 en otros, ¿cierto? Hasta en ese rango. Entonces, eso da cuenta de que realmente la UPC ha sido suficiente. Entonces, técnicamente, pues no hay lugar a reconocer retrospectivamente un recurso adicional. Y esto pues ya se le informó a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en un reciente auto dice que eso lo tiene en evaluación, que lo tiene en valoración y que de pronto en febrero pues va a pronunciarse sobre el tema, porque aquí el tema es técnico, ¿cierto? El tema no es un capricho nuestro. Y entonces mal haría el gobierno, cualquier servidor público, incrementar cualquier cifra si no tiene un soporte técnico, ¿cierto? Entonces lo que nos preocupa es que con este tipo de presiones que se hacen desde los diferentes gremios se esté tratando de inducir al error al Ejecutivo o a las altas cortes. Y eso sí es problemático, ¿cierto? Porque eso técnicamente se llama fraude procesal. Entonces ningún servidor público pues puede, pues digamos, desconocer las evidencias que se muestran desde las cifras.
Bueno, pues, viceministro, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en la W y que tenga un feliz año.
Pues mucho gusto. Igualmente para ti, para todo el grupo de trabajo y para todos los oyentes, que el año 2026 llegue pleno de bienestar.